A partir del día de hoy inicia el programa Voces y Regiones. El ministro del Interior, Fernando Carrillo Flores, les da la bienvenida.
Muy buenos días. A partir de hoy el Ministerio del Interior abre este espacio radial de participación ciudadana, Voces y Regiones, un programa que acoge la expresión de las regiones. Este es un espacio radial hecho desde las comunidades y para las comunidades que destaca fundamentalmente las actividades de participación de la ciudadanía. Una valiosa oportunidad para promover la participación ciudadana. Compromiso de este ministerio, el Ministerio de las Regiones, con el apoyo de la red de radios universitarias y de radios comunitarias de los 32 departamentos del país. Voces y Regiones promueve la construcción de sentido común, exalta el tejido social, el entramado cultural y fortalece sobre todo la construcción de la paz. Es un espacio informativo hecho de manera responsable y construido desde la voz de los líderes sociales organizados y la ciudadanía en general. Este espacio promueve además los derechos de las comunidades y reconoce sobre todo la diversidad y las acciones que las minorías realizan para promover la convivencia pacífica. Como ministro del Interior los invito a participar de manera muy activa en el fortalecimiento de este espacio, un espacio hecho desde las comunidades y para las comunidades. Bienvenidos a Voces y Regiones.
Bienvenido a Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.
Hola Nancy, ¿cómo está?
Muy bien, Luz Aide, ¿cómo te va el día de hoy?
Muy bien, gracias a Dios. Hoy estamos con un tema muy importante, súper interesante para la comunidad, y es todo lo que tiene que ver con la importancia de los procesos de participación ciudadana, Nancy.
Me parece excelente, porque es un tema que está a la orden del día, un tema sumamente interesante. Además, ya se nos llegan las elecciones y debemos verdaderamente de prepararnos como parte de la comunidad, verdaderamente para poder manejar una cantidad de elementos, de mecanismos, de canales de participación y desde luego reconocer tanto los espacios como el alcance que tienen estos para nosotros poder llevar a cabo una excelente participación y poder elegir a aquellas personas que van a administrar los recursos de nuestro municipio y nuestro departamento.
Por eso le damos un saludo muy especial a toda la audiencia que en este día nos está escuchando y sobre todo, Nancy, tenemos hoy alguien muy importante, alguien que maneja el tema, como es el señor Gustavo Sarmiento, que es el presidente de la Asociación de Ediles del Caquetá, Asoedilca.
Me parece excelente, porque lo importante es que nosotros tengamos para nuestros radioescuchas una persona que conoce tanto el tema, que ha participado en tantos espacios dentro de la comunidad, que es una persona que es sumamente inquieta, que es una persona que nosotros podemos definirla como un líder verdaderamente dentro de todos estos procesos de participación ciudadana. Entonces, señor Gustavo, sea usted muy bienvenido, nos parece excelente. Igualmente un saludo muy especial para toda la comunidad Radio Escucha que nos en este momento está participando y está pendiente de la información que nosotros le podemos hacer llegar.
Qué bien, quiero contarle a toda la audiencia, pues además de decirle a Gustavo que bienvenido a este programa, a este proyecto importante, porque es un enlace muy importante con la universidad, y también decirle, Nancy, recordémosle a todas las personas que nos están escuchando además, que estamos precisamente en la vivienda del señor Gustavo Sarmiento.
Bien, señor Gustavo, ahora sí le damos paso a usted, bienvenido.
Doctora Nancy, doña Aide, ha sido un placer estar con ustedes aquí compartiendo este espacio tan importante en el periodismo, pero lo más importante es dar a conocer el significado de la participación ciudadana en los municipios de Colombia. Todos los departamentos y todos los municipios debemos saber las comunidades que la participación ciudadana es un derecho constitucional. Ninguna administración, llámese municipal o departamental, puede desconocer que nosotros, la ciudadanía, tenemos la injerencia en la participación ciudadana, porque una administración sin participación ciudadana, pues obviamente que no demuestra la esencia del desarrollo de un municipio. Los que sabemos exactamente las problemáticas de todos los sectores, tanto rural como departamental, como urbano, rural, somos los ediles y los presidentes de la Junta de Dirección Comunal. Nosotros los ediles somos el enlace de la administración municipal y el consejo para llegar directamente a todas las comunidades de todos los sectores. Nosotros conocemos realmente cuáles son las problemáticas, y si no nos dan participación en el manejo del desarrollo de un municipio, donde se maneja el plan de desarrollo, el plan de gobierno, el presupuesto y todo lo que tiene que ver con el manejo de lo público, pues obviamente que eso no va a tener ningún resultado positivo a todas las comunidades. Yo recomiendo que a todos los candidatos en las campañas electorales se les exija de que dentro de sus programas de gobierno presenten ese punto que tiene que ver con la participación ciudadana. Yo estoy casi seguro que un candidato que haga esa propuesta en un plan de gobierno y que lo cumpla, tenga la seguridad que va a tener todo el apoyo de la ciudadanía. Por eso nosotros hacemos un llamado a todas las administraciones de que nos tengan en cuenta, y que nosotros los líderes comunales exijamos que ese es un derecho que tenemos constitucional.
Además, señor Gustavo, hay que decirle a la comunidad que ustedes son además muy cercanos, pues, a es decir, lo más cercano que tiene la comunidad para que sean como los voceros o el puente para llevar las inquietudes a ya discutirlas en un consejo o ya llevarlas a la administración municipal o departamental.
Sí, don Gustavo, algo importante, escuchándolo a usted, me parece relevante, especialmente para que la comunidad estemos pendiente, que no solamente vamos nosotros a estar reconociendo cómo se puede llegar a cabo el proceso de participación ciudadana. Nosotros sabemos perfectamente que hay unas categorías muy específicas, como los mecanismos, los canales, igualmente los espacios, pero lo que la comunidad verdaderamente quiere llegar es a generar esos espacios de convivencia pacífica, la generación de empleo, el desarrollo local y desde luego el desarrollo humano. Entonces, a mí me parece importante, don Gustavo, que nosotros, usted nos comente algo sobre lo que tiene que ver verdaderamente en los espacios de participación que se llevan aquí dentro del departamento.
Bueno, lo que acabamos de hablar precisamente es que todas las administraciones, llámese municipal o departamental, deberían incluirle un rubro a los presupuestos, precisamente para fortalecer el conocimiento a través de la Escuela Superior de Administración Pública, para que todos los líderes comunales, presidentes y presidentas de Junta de Acción Comunal conozcan realmente cuál es la participación ciudadana, cuáles son los derechos que tenemos todos, y seguro que un municipio o un departamento que le den esa prioridad va a ser modelo en todo el país.
Venga, disfrute, venga a gozar con esta danza del Caquetá. Se baila aquí, se baila allá.
Muy bien, señor Gustavo, pero me gustaría saber, digamos, que la audiencia sepa a qué procesos hace referencia usted cuando habla de ello, a qué participación de la ciudadanía.
Bueno, los procesos que yo me refiero son los procesos de conocimiento en todos los mecanismos que ofrece la Constitución, como la participación directa, iniciativa de la iniciativa popular legislativa, el referendo, la consulta popular, el plebiscito, la revocatoria del mandato, los cabildos abiertos, a través de los cuales la ciudadanía interviene directamente, en algunos casos a través del voto, en decisiones de interés colectivo. Lo que quiero explicar con esto es que la democracia para nosotros, la ciudadanía, los dirigentes políticos, nos hacen creer que la democracia para nosotros es únicamente depositar un voto para ellos, y hasta ahí llegamos nosotros como la democracia y la participación ciudadana. Hasta ahí es el espacio que ellos nos permiten que nosotros lleguemos. Pero resulta que por desconocimiento de la Constitución es que nosotros nos dejamos manipular y no hacemos valer una cantidad de derechos que tenemos mucho más amplios, que es el derecho al voto. Esa no es la verdadera democracia que existe en Colombia.
Básicamente, señor Gustavo, ¿qué son los ediles entonces? ¿Qué son? ¿Qué hacen ustedes? Realmente, digámosle todo esto a la comunidad, porque ellos debemos culturizarnos, digamos, en este tema.
Bueno, realmente la falta de una pedagogía amplia en las campañas, donde se le explique a las comunidades en qué consiste ser un edil y cuál es la esencia de un edil, cuáles son sus funciones a desarrollar en su trabajo. Nosotros, cuando postulamos nuestro nombre para que nos elijan, como eligen a un concejal y a un diputado, a un alcalde, a un gobernador, porque nosotros hacemos también parte de ese proceso, nosotros adquirimos un compromiso igual que ellos con las comunidades. Nosotros también le planteamos a ellos que lo que vamos a hacer es gestionar, primero que todo, manejar proyectos, que eso es algo que también nosotros, es una de nuestras funciones, presentar proyectos a los consejos, a las administraciones, para que ellos nos ayuden a jalonar los recursos de inversión social, inversión sociopolítico en todos los sectores, tanto rural como urbano.
¿Qué se sigue, señor Gustavo, después de que ya hay unas elecciones? ¿En qué queda realmente el edil? ¿Qué ha podido hacer usted en las administraciones qué gestión, en qué le han apoyado para que eso llegue realmente a la comunidad o a las juntas de acción comunal?
Bueno, vamos a ser claros y vamos a ser sinceros. Nosotros como asociación, esta asociación de Caquetá es una asociación nueva, que inclusive yo fui el ponente de ese proyecto el año pasado, y me apoyaron tanto que se organizó la asociación y me postularon como presidente de la misma. Y desde ese momento empecé a recuperar todos los espacios que tenemos los ediles en todas las secretarías de una administración. Y gracias a la alcaldesa, pues sí hemos tenido respaldo de parte de ella, sí hemos tenido un respaldo y hemos tenido un reconocimiento. Ella me apoyó como presidente de la asociación para que participara en un congreso nacional de ediles en Rivera Chaguajira entre mayo y junio. Es importantísimo porque compartimos con todos los presidentes de asociaciones de todos los departamentos, y hemos presentado unos proyectos, que inclusive hay uno que ya prácticamente nos lo han aprobado, que tiene que ver con una vivienda que vamos a autoconstruir entre nosotros mismos a unas familias poquitas, pero que tengan una necesidad inmensa, gente que vive en precarias condiciones, y nosotros los vamos a escoger a ellos no por familia ni por amistad ni nada, sino porque los vamos a ubicar y cuál es la calidad de vida que llevan, y ahí nosotros les vamos a construir esa vivienda. Ella nos regaló ya los lotes para poder construir eso. Ese trabajo lo vamos a hacer, inclusive vamos a hacer una radio teletón para que la gente que se quiera vincular a este proceso, a este proyecto, nos aporte lo que quieran, que la obra en mano la vamos a poner nosotros mismos hasta el momento en que le entreguemos la vivienda lista a esa familia, y eso lo vamos a dar a conocer muy pronto. No lo había querido decir todavía, pero ya que hay esta gran oportunidad, lo estoy poniendo ya en claro, y Dios quiera que si no alcanzamos a ejecutar ese proyecto este año, a principios del otro año ya lo estamos adelantando.
Gustavo, de este congreso al cual usted tuvo la oportunidad de asistir, ¿Qué le llegó a la comunidad? Es decir, ¿qué sabe la comunidad de todo el aprendizaje que usted tuvo en ese congreso? ¿Usted ha multiplicado esta información? ¿Cómo lo ha hecho? Cuéntenos un poquito sobre eso.
Bueno, esa pregunta es muy importante. Esa pregunta es muy importante. Cuando yo le pedí a la alcaldesa que me apoyara económicamente para poder participar en este congreso, yo le prometí que lo que yo iba a aprender allá precisamente lo venía a multiplicárselo a todos los ediles y a todas las demás personas líderes y lideresas que quieran escuchar y conocer todo lo que se hizo en ese congreso. Allá se conoce uno con ediles que tienen mucha trayectoria y que han tenido varios periodos de ser ediles y que tienen un conocimiento muy grande. Allá conocí cómo se organiza un congreso y me di cuenta que cada año un congreso se celebra en diferentes departamentos, pero eso se utiliza un mecanismo de votación por parte de los presidentes de las asociaciones y los delegados. Yo hice el 50% de la campaña porque de la campaña para traer ese congreso acá, porque yo dejé radicado un documento, tengo la copia donde radiqué un documento donde yo postulé la ciudad de Florencia para que ese congreso se lleve a cabo el 2015 aquí en este departamento, porque este año que entra ganó Villavicencio. Allá vamos a hacer el otro 50% de la campaña y Dios quiera que ese congreso lo podamos traer acá y todos los ediles. En las asambleas que yo he hecho desde que regresé de ese congreso, todos les he entregado hasta CD con todo el video de cómo se maneja un congreso, material para que lo lean, para que se preparen y se den cuenta que cuando lleguemos al congreso, que vamos a ir con varios ediles, hartos, los que más podamos, a Villavicencio, ellos sepan qué es lo que van a hacer, qué es lo que van a exponer allá y cuál es el trabajo que se hace en un congreso.
Rinconcito de selva, de la bravia montaña, pedacito de patria, te llevo aquí en el alma. Florencia de mis sueños, te quiero con pasión. Eres luz de mi vida, eres luz de mi vida y de mi corazón.
Continuamos con este conversatorio que en cada momento se torna mucho más interesante. Nuestros radioescuchas esperamos que estén muy atentos porque verdaderamente que es un tema de mucha pedagogía, de mucho interés en la actualidad. En cuanto al ejercicio del control social y rendición de cuentas, ¿qué opinión le merece a usted dentro de la gestión que ha venido desarrollando en la comunidad del municipio de Florencia, del departamento del Caquetá y obviamente que trasciende a todos los otros municipios, respecto a que la nueva ley de participación invoca que la rendición de cuentas no debe ser exclusiva por parte de los agentes del Estado, sino de las instancias de participación ciudadana y sus miembros? ¿Cómo se siente usted de pronto como edil, la persona que hace parte de la Junta de Acción Comunal, que tenga que rendirle cuentas también a la institución?
Bueno, en la rendición de cuentas y la rendición de gestión que deben presentar las administraciones, pues para mi concepto no han sido claras. Y le digo por qué, porque cuando hacen una rendición de cuentas, a nosotros nos hablan de cifras grandes, de inversión social, inversión sociopolítica, pero resulta que nosotros no podemos entender si eso es real o no es real. Porque cuando se descifra la inversión que se ha hecho en los diferentes sectores, llámese veredas, llámese barrios, específicamente invertimos 20 millones en salud en el barrio tal, como ahí están en una presentación de esas, están todos los presidentes, un presidente dice realmente sí, a nosotros nos hicieron esa inversión. Lo mismo en el sector rural, igual. Pero resulta que ahí a nosotros cuando hacen la rendición de cuentas nos hablan de cifras grandes, dicen invertimos 8 mil millones de pesos en salud. ¿Cómo sabemos nosotros si eso es real o es mentira? Invertimos 15 mil millones de pesos en inversión social, pero ¿cómo sabemos nosotros si eso es verdad o mentira? Si nosotros no nos han descifrado realmente bien, bien claro en dónde fue que se invirtió esos recursos. No, para mí, ni en la administración municipal ni en la administración departamental nos ha quedado claro cuál es una rendición de cuentas de esa administración. En los grupos sociales nosotros nunca nos han tenido en cuenta para eso. Es que yo le digo una cosa, cuando a nosotros nos llaman y nos invitan a presenciar una rendición de cuentas de esas, nosotros ya sabemos qué es lo que nos van a decir, pero cuando nosotros nos dan la participación, nos dicen participen, venga, que sentémonos todos y vamos a participar porque vamos a hacer una rendición de cuentas así, 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 y cuando llegue ya al momento de la presentación real, nosotros podemos confirmar que sí, lo que se está diciendo es verdad, pero nosotros no podemos decir eso porque a nosotros nunca nos han dejado participar.
Don Gustavo, pensaría yo, sin temor a equivocarme, que más que una rendición de cuentas, lo que se ha venido mostrando es los procesos de gestión de la parte administrativa. Y como dice usted, están haciendo falta los instrumentos, los mecanismos para llevar a cabo un proceso de control permanente donde las comunidades de manera directa y de manera permanente se estén enterando de cómo va la gestión y cómo va la inversión de cada uno de los recursos. Pero yo sigo insistiendo en la pregunta inicial. Si eso nosotros lo hacemos a nuestros administradores, porque son la gestión pública, pero ¿cómo se sentiría usted como edil que los dineros que le entregan a usted para invertirlos en la comunidad, a usted le pidan cuentas?
Bueno, nosotros hasta ahora no, ni como ediles ni como asociación, nos han entregado ningún recurso para inversión, porque eso hasta ahora se está pensando en incluir un rubro para el presupuesto del 2014. Hasta ahora no sabemos todavía nada de eso. Lo que nosotros, le quiero responder la pregunta que usted me hizo ahorita y es muy importante, es el control que nosotros hacemos, la facultad que tenemos nosotros los ediles para hacer el control político y control social. Pues también ha sido muy difícil porque uno le solicita a un secretario un informe de la gestión que se ha hecho en esa secretaría y muy pocas veces le dan respuesta a uno. Hay que llegar uno a un término en utilizar las herramientas como una tutela, como una acción de cumplimiento, como todas esas otras herramientas que tenemos, pues eso no sería lo ideal. Lo ideal sería que si una administración se articula el trabajo con las comunidades y con las organizaciones de base como los comunales y como los ediles, pues eso sería mucho más fácil y sería mucho más satisfactorio para todas las comunidades. Eso sería lo más importante y eso es lo que nosotros llamamos democracia.
Bueno, Nancy, yo creo que pues sí se deja entrever entonces que hace falta, según lo que dice el señor Sarmiento, pues como más claridad en este tema de rendición de cuentas, como para tener más, ellos quisieran en pesos, por ejemplo, tener más, si están hablando de 800 millones, pues que digan son tantos millones se invirtieron en tal comunidad y que el presidente como mínimo diga fue invertido en nosotros y si fueron 20 o 30 o 50 millones más.
Sí, me parece excelente que verdaderamente lo que nos deja ver aquí don Gustavo a través de sus comentarios es que lo que está haciendo falta, más que de pronto la rendición de cuentas y el proceso de gestión, que sabemos que lo hacen y muchos lo hacen precisamente abierto a las comunidades, lo que hacen falta son los instrumentos para llevar a cabo los procesos de control. Bien, don Gustavo, yo pienso que una última pregunta importantísima y es la siguiente. La participación ciudadana se convirtió en parte de la institución, esto no lo podemos negar, pero también hay algunos grupos detractores que comentan que a pesar de todo, pues está incompleta. Entonces, ¿los procesos de participación se hallan articulados entre instancias del Estado y la comunidad? ¿Usted nos podría comentar algo acerca de eso? ¿Usted cómo siente como edil que esto se hace?
Casi que estamos llegando al mismo término. Al Estado no le conviene que las comunidades conozcan que ese es un derecho constitucional. La participación ciudadana es un derecho, es una de las esencias de la democracia. Pero a ninguna administración le conviene que las comunidades se enteren de realmente cómo se maneja lo público. Si nosotros, una administración permite que la comunidad se dé cuenta cómo se maneja todo el presupuesto que se recauda en un municipio, pues a ellos les va a quedar muy difícil quedarse con lo que les conviene. Entonces, cuando un candidato se comprometa a incluir en su plan de gobierno la participación ciudadana, tenga toda la seguridad que todo lo vamos a apoyar, porque nosotros ahí sí vamos a contribuir con el desarrollo real de un municipio donde se invierte el 100% de lo que se recauda en un municipio.
Todo colombiano sabe.
Y va uno, y van dos, y van... No, no, no. En Colombia el presidente solo se puede reelegir una vez. ¿Qué es la reelección presidencial?
La reelección es la posibilidad que tiene el presidente de la República para presentarse como candidato a la presidencia por un nuevo periodo de 4 años. Esta posibilidad genera que el presidente, como cabeza de uno de los órganos del Estado, tenga a su disposición una serie de recursos y facultades que pueden favorecer su campaña a la presidencia.
Claro, tiene toda la plata, todo el personal, todos los contratos. Así cualquiera gana.
No es tan así. Mira, existe una ley de garantías que busca que todos los candidatos estén en las mismas condiciones. Por ejemplo, el presidente debe decirnos a todos los colombianos que quiere reelegirse mínimo 6 meses antes de la primera vuelta. Desde ese momento, él no puede, óyeme bien, no puede utilizar recursos públicos, imágenes o bienes del Estado en su campaña presidencial, ni asistir a la inauguración de obras públicas.
Todo colombiano sabe.
Yo soy el candidato del nuevo milenio. Aquí tengo una listica de personas, de amigos que están recibiendo los subsidios de alimentación, otros de vivienda. Vote por mí o lo sacamos de la lista.
Ojo, los subsidios del Estado son un derecho y nadie se los puede quitar. Vote libre, vote bien. Un voto tiene poder. Campaña de la Misión de Observación Electoral MOE. Infórmenos irregularidades electorales a la línea gratuita 018000-112-101.
Todo colombiano sabe.
Es decir que si se inaugura un acueducto, por ejemplo, ¿el presidente no puede ir?
Exactamente, él no puede usar recursos destinados a obras públicas para financiar su campaña. De hecho, tampoco puede aumentar los recursos públicos destinados a la publicidad del Estado.
¿Y qué pasa con la contratación del Estado? Por ahí se mueve mucha plata.
Durante 4 meses antes de la elección, se suspende toda la contratación que no se realice por licitación o concurso del Estado.
Igual el presidente en campaña tiene mucha ventaja, porque del Estado dependen muchas personas que no van a votar en contra de quien les da trabajo.
Claro. Por eso la ley va más allá y exige iguales condiciones en el acceso a los medios de comunicación para todos los candidatos y las posibilidades de controvertir las declaraciones presidenciales. En cuanto a los empleados del Estado, no pueden presionar a sus subalternos para que respalden a un candidato ni difundir propaganda política por medios oficiales, ni favorecer a un empleado que respalde a su candidato o influir de alguna manera en la intención de voto de los ciudadanos. Y finalmente, y súper importante para los alcaldes y gobernadores, se congela la nómina del departamento y municipio 4 meses antes de la elección. Ojo, 4 meses antes.
¿Usted sabía esto?
Claro, claro. Todo colombiano sabe.
Muy bien, don Gustavo. Agradecemos entonces inmensamente este aporte, este acompañamiento que usted nos ha hecho el día de hoy. ¿Cómo nos ha llegado usted verdaderamente a llevar a cabo un proceso pedagógico con la comunidad, donde verdaderamente a través de los procesos de participación ciudadana hemos reconocido que lo que se busca verdaderamente son espacios de encuentro entre el Estado y la comunidad, que haya estimulación y construcción del desarrollo humano en cada una de las comunidades que estos ediles representan? ¿Hay de algún último comentario para despedirnos de los radioescuchas?
No, agradecerle al señor Gustavo el habernos aceptado hoy acá en su casa y además a todas las personas que nos están escuchando, que ojalá les haya quedado muy claro realmente qué es lo que hace un edil y más siendo presidente de ediles. A usted, Nancy, pues también esperar vernos en un próximo programa donde traemos unos temas muy, pero muy interesantes con la comunidad.
Orgulloso de mi tierra. donde estoy siempre da sueño, colombiano como todos, como